En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hay cuatro ideas sobre el reino de Dios que yo creo que pueden estar bloqueando nuestra vista. Lo que hemos tratado de presentar en nuestra anterior predicación son los elementos de contexto. Y hay tres puntos en la historia del Antiguo Testamento que nos han atraído poderosamente: Moisés, David y el siervo de Yahvé. Esos tres momentos no son tres instancias aisladas, sino que muestran un cierto progreso. Obsérvese cómo lo que fue prometido a los patriarcas, lo que fue anunciado a través de Moisés, aquella tierra prometida que mana leche y miel, aquel lugar de estabilidad, ese habitar tranquilo en tu tienda, Israel, eso vendría a cumplirse con David, hasta un cierto punto. Podemos decir que el pueblo elegido en el reinado de David tuvo una degustación, como lo que dan algunas veces en una comida, una entradita, un aperitivo, una degustación de lo que significa estar en paz y bendición con Dios. Entonces hay como un movimiento que va del primer ejemplo, el de Moisés, al de David. Pero luego vemos que la monarquía resulta, hablando en términos generales, un desastre. El estribillo que se repite después de muchos reyes es: hizo lo que el Señor reprueba. Y entonces vendrá esa otra figura, viene el siervo de Yahvé y viene ese otro momento grande, el retorno del destierro. Y obsérvese que el retorno del destierro, sucede en el siglo VI antes de Cristo. O sea, pongámosle fechas a esto: el Éxodo es siglo XIII antes de Cristo, David es hacia el año 1000 antes de Cristo, es decir, finales del siglo X, y el destierro es en el siglo VI antes de Cristo. Son los tres momentos que estamos viendo. Y el retorno del destierro sucede a fines del siglo VI antes de Cristo y es descrito en términos de un nuevo éxodo. Bueno, eso es lo que hemos planteado hasta ahora. Pero hay cuatro imágenes que yo considero que pueden estar bloqueando nuestra vista. ¿Cuáles son esas cuatro imágenes? Mira, se puede pensar que el reino de Dios es algo así como una promesa para el más allá. Hubo una parte de la predicación de la Iglesia Católica, en ciertos tiempos, en ciertos lugares, que presentó el reino de Dios únicamente desde la parábola de Lázaro y el del rico que banqueteaba. Un banquete, en latín se dice épule. Entonces el rico que banqueteaba era el rico Epulón. Epulón no es un nombre propio. Epulón quiere decir el rico banqueteador. El rico que la pasaba bueno. Ese rico no tiene nombre. Y el hecho de que ese rico en esa parábola no tenga nombre es un mensaje muy profundo. El rico que se queda sin nombre. El pobre tiene nombre y tiene rostro. Ese pobre con nombre y rostro es Lázaro. Entonces esa parábola se convirtió como en una especie de mirada única hacia el misterio del reino de Dios. De modo que se planteaba todo en el reino de Dios y todo lo del reino de Dios como si fuera relativo al más allá. Hay una frase que dice Cristo en esa parábola, frase que está en labios de Abraham y que se le dice al rico que está condenado: tú recibiste en tu vida los bienes y Lázaro recibió males. Por eso ahora tú vas al infierno y Lázaro es consolado. Lázaro es bien recibido. Esa frase, si se toma fuera de su contexto y si esa frase se convierte como en un principio universal de interpretación, entonces convierte al reino de Dios en un mensaje con el que muchas veces la iglesia se dirigió a los pobres: sufran, Sufran, hijos míos, sufran y aguanten. A Dios no le gusta el rebelde, a Dios no le gusta el desobediente, a Dios no le gusta el violento. Sufran, pero es que mis hijos pasan hambre. Pues que ellos también sufran, que cuanto más sufrimiento, mayor será el gozo en el cielo. Por eso vino la expresión de Marx, expresión que luego pasa al comunismo y hasta cierto punto al socialismo: la religión es el ocio, el ocio no es sino el opio, yo dije que el ocio. La religión es el opio del pueblo, es decir, es embruteciendo a la gente, es adormeciendo a la gente. Marx decía, la religión es una superestructura que viene a justificar una infraestructura económica esencialmente injusta, basada únicamente en el capital. Entonces, esta es la idea del reino de Dios únicamente como algo del más allá. Es una idea falsa, es una idea engañosa, una idea que ha hecho mucho daño tanto a aquellos que la predicaron, como le ha hecho daño también a, como le ha hecho mucho daño también a la imagen, si queremos hablar así de la iglesia. Porque una iglesia que solo sirve para atontar y adormecer a los pobres, de modo que sigan reventándose y produciéndole riquezas a los pudientes, pues es una iglesia repugnante, es una iglesia que causa ira, y eso está detrás de la ira que muchos sintieron contra la iglesia y que está todavía. Fíjate que cuando se va a atacar a la iglesia, uno de los temas más frecuentes es las riquezas del Vaticano. ¿Por qué no se reparten las riquezas del Vaticano? Nadie dice nunca, ¿por qué no se reparten las riquezas de Wall Street, no? ¿O por qué no se reparten las riquezas de la City en Londres? No, pero que se repartan las riquezas del Vaticano. Bueno, esa idea no corresponde con lo que nos dice Jesucristo. Segunda idea, segundo modelo, que es un distractivo y que puede estar bloqueando nuestra vista. Hay un segundo modo de interpretación que es este: el reino de Dios es la iglesia, es la identificación entre iglesia y reino de Dios, como si fueran intercambiables. Esta interpretación a veces ha convivido, podríamos decir, en complicidad con la primera interpretación que antes mencioné. Entonces, según esta segunda interpretación, el reino de Dios es la iglesia. Y por eso la iglesia tiene el derecho y hasta cierto punto el deber de presentarse como una institución poderosa que gobierna todos los aspectos de la vida humana. Entonces, la iglesia, especialmente a través de su jerarquía, tiene que hacer sentir su poder en el mundo, porque cuanto más poderosa sea la iglesia, más está reinando Dios. Como la iglesia es el reino de Dios, entonces queremos una iglesia que sea muy poderosa, porque esa es la manera de que Dios tenga mucho poder en el mundo, y así el reino de Dios se hace presente. Con este modelo, entonces, la iglesia, especialmente en su jerarquía, se ve un poco en la necesidad, vamos a llamarlo necesidad, entre comillas, en la necesidad de aliarse con los poderosos. Entonces, la iglesia tiene que aliarse con el poder público, con el poder civil, y tiene que influir en ese poder civil. Es decir, lo propio del sacerdote, lo propio del obispo, del arzobispo, del cardenal, es hacer parte del mundo de la corte y hacer parte del mundo de los poderosos, del mundo de los ricos. Esta idea hay que reconocer que tuvo su éxito. ¿Que tuvo su éxito en qué sentido? Su éxito en el sentido de que si el Estado reconoce a la iglesia y si el Estado reconoce el derecho de la iglesia, por ejemplo, a la educación, pues esto ciertamente garantiza que la educación va a contener unos determinados valores. Eso podríamos decir que es un cierto punto a favor. El otro punto a favor es que algunas obras de la iglesia que están en condición de verdadera penuria económica resultan muy favorecidas dentro de este esquema. Para no ir más lejos, ese fue el esquema del patronato regio, es decir, el pacto entre la corona española y la iglesia católica, que se utilizó para la evangelización en nuestros países de América Latina. Cuando uno mira los conventos que se construyeron en Quito, en Lima, en Bogotá, en muchísimos lugares, las parroquias, eso era imposible. Es decir, los recursos disponibles para esas comunidades que eran tan poco numerosas y tan carentes de todo, sencillamente nunca hubieran dado para eso. Entonces, el apoyo a las misiones y el respaldo a una educación abierta y descaradamente católica pueden aducirse como ciertas ventajas de esta identificación entre Iglesia y Reino de Dios. Pero las desventajas, desde mi punto de vista, son muchísimo mayores y las consecuencias son demasiado graves. Porque entonces, ¿qué sucede? Una vez que el poder político hace alianza con la Iglesia, esa relación se convierte en una especie de trueque. Sí, el Estado le va a dar protección a la Iglesia y le va a dar dinero a la Iglesia. Pero ¿qué espera el Estado de esa Iglesia? Espera una justificación ideológica. Y una justificación ideológica quiere decir, en términos de monarquía, se espera que el eclesiástico y se espera que el obispo y se espera que el arzobispo siempre ponga a la gente a favor del poder político. Se espera que el eclesiástico justifique todo lo que haga el rey. Y entonces ahí viene una teoría que es de lo más demencial que ha habido en esta tierra, la teoría del derecho divino de los reyes. Entonces, los reyes han recibido una especie de mandato de Dios, y ese mandato de Dios es garantizado con la voz de la Iglesia. Eso es lo que espera el Estado. El Estado espera que la Iglesia eduque la mente de la gente y la mantenga realmente subyugada al poder respectivo. Y esto es supremamente venenoso, porque el Estado no está hecho de santos, el Estado muchas veces no está evangelizado, y la gente del Estado tiene todo tipo de escándalos. Uno se pone a leer con un poco de detenimiento la historia de las casas reales, las que tuvieron que ver con todos esos procesos de colonialismo y de imperialismo. Estamos hablando de siglos XVI, XVII, XVIII, XIX. Si miramos la corona española, si miramos la corona británica, si miramos Francia, si miramos Austria, Italia, lo que encontramos es una manada de corruptos. Lo que encontramos es gente egoísta, superficial, ausente y sorda a las necesidades del pueblo, y la Iglesia justificando todo eso. Entonces, ese pacto entre el poder civil y el poder eclesiástico le da a la Iglesia ciertas firmezas y cierto apoyo, pero el precio que se paga es demasiado caro. Para resumírselo en una sola palabra, Inquisición. La Inquisición que ustedes y yo la vamos a sufrir como acusación permanente. Cuando la gente quiere hablar mal de la Iglesia, tema que siempre aparecerá, la Inquisición. Y bueno, si uno mira el problema de la Inquisición, ¿en qué estuvo? Pues resulta que se supone que la Inquisición era para mantener la pureza de la fe. El primer sentido de la Inquisición es la cacería del error, no la cacería del hereje. Inquirere es buscar, es la búsqueda. Y ser un inquisidor es ser uno que busca. ¿Que busca qué? Que busca la verdad y que persigue el error y lo castiga. Pero pasar de perseguir el error a castigar el hereje es muy fácil. Entonces, el recurso que sucedió en la Inquisición española fue absolutamente repugnante y nos va a seguir haciendo daño siglos y siglos. La Iglesia hacía el proceso teológico y el Estado era el encargado de castigar. Pero por supuesto, tener la autorización para torturar, para encarcelar, para desaparecer, para matar, es tener muchísimo poder. Entonces el Estado utiliza ese poder no solamente para quitarle a la Iglesia tres o cuatro herejes que le están estorbando, sino lo utiliza para quitarse sus propios enemigos. Entonces, la Iglesia, por los siglos de los siglos, digo yo, va a cargar con la acusación de la Inquisición, pero quien realizó la peor parte de la Inquisición fue el Estado, es decir, fue la corona española, la corona resolviendo sus problemas políticos, la corona deshaciéndose de sus enemigos, La corona aprovechando esa institución para darse gusto destrozando a sus oponentes. ¿Y quién quedó con la culpa? La iglesia. ¿Hasta cuándo? Yo creo que más o menos hasta el día del juicio final por la mañana estaremos cargando con esa culpa. ¿Por qué? Porque resulta que en ese pacto, yo no sé si ustedes alguna vez han oído a alguien que esté iracundo contra la corona española por lo que hizo. No, la gente dice la iglesia, la iglesia, la iglesia y la iglesia. Entonces, ese modelo no solo es teológicamente falso, no solo es contrario a lo que dice Cristo en el Evangelio, sino que como modelo para la iglesia es absolutamente desastroso. Es un modelo que no nos sirve, es un modelo que no nos ayuda. Mis hermanos, no sé cómo esté la situación en Ecuador, pero en muchas otras partes hay un cierto revivir, una especie de nostalgia, especialmente en algunos jóvenes, hay una especie de nostalgia de volver a los tiempos de la cristiandad. Ayer, anteayer, estábamos hablando de cómo las comunidades que están tomando más fuerza muchas veces son comunidades ultraconservadoras, comunidades en las cuales se requiere que la gente tenga gran disciplina al estilo militar, personas que tengan unas cuantas ideas, literalmente contadas, muy claras en la cabeza, que no piensen y que sí obedezcan. Eso es propio de un modelo de cristiandad. Es decir, tener un clero que se puede organizar como una pirámide. Tener un clero donde solo hay unos que piensan y unos que deciden, y esos son los que están en Roma o esos son los que están en las curias, y de ahí en adelante el sacerdote es, o el fraile o lo que sea, es únicamente el repetidor. Repetidor de las directrices y repetidor de la doctrina que venga de más arriba. Eso es propio de este modelo. Ese modelo es desastroso. Porque una vez que tú organizas la iglesia como una gigantesca monarquía con una gran corte, empiezas a sufrir también todas las enfermedades de las cortes. Y por eso es muy bueno que uno se documente sobre cuáles eran las realidades de las casas reales. Esa historia nos interesa. Mis hermanos, que valga la propaganda, lo que ustedes puedan leer de buena historia les va a hacer muchísimo bien. Acuérdate cómo dijimos que una de las cosas que lo ciega a uno a los signos de los tiempos es el desconocimiento del pasado. El conocimiento de la historia ilumina muchísimo. Entonces, la gente que tiene esa nostalgia y ese deseo de organizar la iglesia piramidalmente y que todo funcione y que el Papa diga amén y todo el mundo amén, 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 hasta el último de para abajo. Ese modelo de iglesia, eso no es lo que ha querido Jesucristo. Y eso tiene el problema de todas las cortes. ¿Cuáles son los problemas de las cortes? El secretismo, la intriga, la manipulación, la injusticia, ¿cierto? Se hace injusticia porque cuando todo se maneja en el palacio, entonces tú en el palacio atraviesas un corredor y le dices al oído del monarca: creo que ha llegado el tiempo de deshacernos de fulano de tal. Ah, el otro sonríe y dice, oh, y firma un documento. Y con la firma de ese documento, el otro es condenado a prisión por el resto de su vida. El que quiera saber a dónde termina una iglesia montada como una corte, recuerde la época de Julio II, recuerde la época de Alejandro VI. A eso se llega. El que organiza una corte, finalmente empieza a depender de cortesanos, y el que tiene muchos cortesanos, luego empieza a tener cortesanas. Y entonces las cortesanas son las que empiezan a regir los asuntos de palacio. Así que el modelo del reino de Dios como equivalente de la iglesia, no, por favor, eso no es el reino de Dios. El modelo de cristiandad no nos interesa. Los modelos piramidales son tentadores, son atractivos. ¿Por qué son atractivos? La gente se pregunta. ¿Por qué son atractivos para los jóvenes hoy los modelos piramidales, los modelos estrictos, militares, de disciplina total? Porque resulta que eso te brinda una institución que se presenta así, te brinda una especie de seguridad, te brinda una especie de claridad y te evita el trabajo más duro de esta vida, que es tener que interrogarte y tener que pensar. Entonces, tú entras a una institución que te recibe, que te acoge en su seno, y en esa institución que te acoge en su seno ya no tienes que volver a pensar nada, ya todo está resuelto. desde cómo te tienes que vestir, dónde tienes que trabajar, qué tienes que hacer, cómo tienes que sonreír, cómo tienes que descansar, todo, todo absolutamente está resuelto. Tú simplemente te vas dejando llevar para una parte, para la otra, esto es lo que tengo que hacer. Y si te portas bien, subes un escalón. Y si te portas muy bien, otro escalón. Y así entonces la gente, sin darse cuenta, va entrando en una idolatría del poder, en una veneración que en el fondo es falsa y que ha presentado su rostro más escandaloso con lo que ha sucedido con los legionarios de Cristo. Es desastroso. A la cabeza de toda esa pirámide, un corrupto, que Dios tenga misericordia de él, porque nosotros no le vamos a desear el infierno a nadie, pero un corrupto que tenía un hogar, que era bisexual, que no sé cuántas cosas, pero en una corte todo se maneja así. Por favor, ¿cómo vas a hablar así de nuestro Padre? ¿Cómo te atreves a sugerir que nuestro Padre haya caído en semejante falta? Si nuestro Padre es venerable, porque la veneración es un instrumento de dominación. Y por eso es tan importante, por eso es tan hermoso en nuestra comunidad. Yo amo cada día más nuestro estilo dominicano. Por eso es tan hermoso que nosotros aprendamos a ser hermanos. Y el que hoy es prior, mañana a la base. ¡Ay, yo eso lo amo profundamente! Eso es hermoso, eso es bello, eso es bello. Y por eso es muy importante que a uno no se le suba tanto el hábito a la cabeza que se le olvide lo que otros están viviendo. Que no se le olvida, no se le suba tanto las teologías a la cabeza que se le olvide lo que otros están viviendo. Bueno, ya dijimos bastante de eso. Entonces, ojo con el reino de Dios como cielo, como equivalente del más allá. Ojo, cuidado con el reino de Dios como equivalente a la iglesia. Hay un tercero que ha surgido no hace mucho, y ese tercero es bastante controvertido. Y bueno, yo no sé qué van a pensar ustedes, yo voy soltando las ideas, a ver. Miren, pasa y acontece que hay algunos que no se han familiarizado nunca con la Biblia, y en esos algunos hay frailes, y hay monjes, los monjes en general no tanto, hay seminaristas, hay muchas religiosas. Familiarizarse con la Biblia, yo utilizo el verbo familiarizarse al estilo del latín antiguo. Familiarizarse es volverse familia. Entrar en la Biblia como en la casa. El gran sueño para mí, el gran sueño que yo tengo y le pido a Dios que me permita cumplir, y el gran sueño que yo quiero especialmente para mis hermanos en la orden, es que nosotros podamos vivir en este santo libro como en una casa, que esta sea nuestra casa. Que usted se pueda mover por los corredores. Aquí está el corredor de los profetas, aquí están los reyes, aquí pasa esto, aquí están profetas menores, aquí están escritos, aquí está el cantar de los cantares, aquí están los salmos. Que usted se mueva en la Biblia como en su casa. Sucede que nosotros católicos no hemos tenido demasiada familiaridad con la Biblia. Y sucede que nosotros estudiamos teología más como doctrina que como fruto maduro de la palabra de Dios. Este no es un problema suyo o mío, este es un problema en prácticamente toda la iglesia. Resulta que la iglesia católica tiene unos tesoros de pensadores y tiene unas obras tan supremamente sólidas, entre ellas la Suma Teológica de Santo Tomás, y tiene un catecismo que es admirable. Es que ustedes miren la arquitectura del catecismo de Juan Pablo II. Es una cosa impresionante, es que Juan Pablo II reunió a muchos de los mejores de la época, muchos de los mejores, y los puso a trabajar en una obra que yo la admiro. Yo digo, la gente que trabajó ahí hizo una magnífica, magnífica tarea. Como nosotros en la Iglesia Católica tenemos ese catecismo, tenemos esa Suma Teológica, tenemos unos cuerpos doctrinales en las encíclicas y documentos papales y en los documentos del Vaticano II. Yo no sé si yo seré el único tonto, pero yo gozo leyendo al Vaticano II. Yo nunca termino de leer al Vaticano II. Tomen ustedes, por favor, en sus ratos de ocio, que espero no sean muchos, tomen ustedes algo como Gaudium et Spes. Léanlo como si estuvieran leyendo otra obra. Léanlo como si recién llegara a sus manos, ustedes verán cuánta sabiduría hay ahí. Pero como se dice, nosotros somos víctimas de nuestro propio éxito. Es tanta la doctrina que tenemos en encíclicas, en enciclopedias, en padres de la iglesia, lo que dicen los papas, los documentos de las conferencias episcopales. Tome una parecida, por ejemplo, es un documento que se lee página tras página, sensato, bien puesto, centrado. Eso hace que nosotros tengamos la ilusión óptica de que no necesitamos la palabra de Dios. Y hay mucho sacerdote que solo ve la palabra de Dios para preparar la homilía. Y otros ni para eso. Cuidado. Cuando uno se acostumbra a la doctrina y no se acostumbra a la palabra, viene el tercer problema sobre el reino de Dios. Convertir al reino de Dios en un conjunto de valores. Donde yo primero detecté este problema, donde primero me lo encontré, fue en el ámbito de la educación en nuestros colegios. Educamos en valores. Mire, aquí por ejemplo, veo un letrero que además está en inglés, está muy elegante, Saint Dominic School. Más abajo dice, Dominican Sisters. Y más abajo dice, educación, ¿cómo es que dice? Por supuesto, educación bilingüe, ¿cierto? Y ahí está en la propaganda, está el tema de los valores. Ahí no lo alcanzo a ver. Nosotros formamos en valores. ¿Qué es formar en valores? Hombre, formar en valores es lo que antes se llamaban virtudes. Formar en la justicia, formar en la solidaridad. A nosotros nos interesa que nuestras niñas, o me imagino que el colegio, este colegio ya tiene niños y niñas. Aquí, ¿cómo dicen? ¿Cómo llaman a eso cuando son así? Mixtos. Entonces, nosotros queremos que nuestros colegios formen en valores. Es decir, en la justicia, en la solidaridad, en la honestidad, en la sinceridad. A veces le añaden otros, ¿no? Queremos niños que tengan este perfil, o queremos alumnos que tengan este perfil. ¿Eso está mal? No, eso está muy bien. De hecho, pues toda educación tiene que apuntar a eso. ¿Cuál es el problema? Creer que eso reemplaza al reino de Dios. Si ustedes miran el prefacio de la solemnidad de Cristo Rey, que corresponde, por supuesto, al último domingo del tiempo ordinario, ustedes encontrarán que en ese prefacio se habla, utilizando unas palabras del profeta Isaías, reino de justicia y de paz, reino de amor y verdad, reino de no sé qué. Entonces es muy fácil tomar esas características del reino y considerarlas equivalentes al reino. A ver si me explico. Si el reino de Dios es un reino de justicia, de solidaridad, de paz, de verdad, entonces yo tomo esas palabras y digo, pues cuando yo tenga paz, verdad, justicia, solidaridad y todas las demás, claro, tengo el reino. Entonces, para trabajar por el reino, yo tengo que trabajar para que haya justicia, paz, solidaridad, todas esas cosas. Y entonces, ¿el reino qué es? El reino es algo que nosotros construimos. Entonces, en la medida en que yo estoy inculcando, por ejemplo, en los niños, estoy inculcando que tienen que ser solidarios con las personas más necesitadas, estoy construyendo el reino de Dios. En la medida en que educo a los niños para que sean sinceros y para que busquen la verdad, entonces estoy diciendo que eso es educar en el reino de Dios. Y ese es el reino es ese. Bueno, yo creo leer en los rostros de ustedes una pregunta. ¿Y qué hay de malo en eso? Es decir, ¿cuál es el problema? Pues al fin y al cabo queremos que la gente sea eso, ¿no? Queremos que la gente sea justa, queremos que la gente sea solidaria, queremos que la gente tenga autodisciplina, trascendencia, alegría, buen humor, puntualidad, bueno, todas las demás cosas. ¿Cuál es el problema en eso? No, el problema no es ese, el problema no son los valores, el problema no son las virtudes. El problema es que en ese mensaje, ¿dónde está Cristo? Sí, ¿no? Es decir, yo le digo esto, por ejemplo, así en una asamblea de religiosas educadoras, es un experimento interesante. Hermanas, vamos a suponer que ustedes no son católicas, ni cristianas siquiera. Vamos a suponer que ustedes son mujeres que quieren hacer algo bueno en la vida, algo valioso. Entonces ustedes forman una institución y enseñan a la gente a ser justa, solidaria, alegre y puntual. ¿Se necesita Cristo para eso? Esa es una pregunta muy incómoda. Mire, cada una de estas visiones que yo llamo bloqueadores o que bloquean nuestra vista, cada una de estas visiones tiene algo bueno. Cuando uno piensa, por ejemplo, en que el reino de Dios es el cielo, ahí hay algo verdadero, porque la plenitud del reino, pues solo se va a experimentar en el cielo. Por eso, tú ves que en el cántico del Apocalipsis que tenemos los domingos, se dice, reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya, alegrémonos y démosle gracias. O sea que la plenitud del reino sí es el cielo. El problema es decir que el reino es solo el cielo. Cuando se mira el reino y la iglesia, hombre, uno tiene que decir, cuando se celebra la Eucaristía, especialmente cuando la preside el obispo, en comunión con su presbiterio, y todo el pueblo santo participa con amor y escucha la palabra y la recibe, hombre, ahí hay una presencia del reino de Dios, ahí se ve a Dios reinando. Es decir, el reino de algún modo se hace visible en la iglesia, eso no es pecado. El problema es hacer la identificación y decir que la iglesia ya agota todo lo que es el reino. Lo mismo aquí. Cuando se habla de valores y de educar en valores, no es que eso esté mal y no es que eso sea ajeno al reino de Dios. El problema es decir que eso ya es todo el reino de Dios. Porque resulta que ese es un reino sin rey. Ese es el problema. Porque yo para descubrir el valor de ser solidario, el valor de ser honesto, el valor de ser alegre, el valor de ser puntual, yo no necesito conocer a Dios. Yo no necesito eso. Y fíjate una cosa, que muy fácilmente ese discurso, y este va a ser el segundo problema, el primer problema es que cuando yo hablo del reino únicamente, por favor, cuidado con ese adverbio, cuando yo hablo del reino únicamente, como un conjunto articulado de valores, si ese es mi discurso, ese es un reino sin rey. Primer problema. Segundo problema. El segundo grave problema que voy a tener es que ese reino, cualquiera lo puede utilizar para sus propios fines. Cualquiera. Es decir, cualquiera puede secuestrar ese proyecto y decir que es el verdadero testigo del reino de Dios. Y esto causó un daño salvaje, un daño violento dentro de la iglesia, porque entonces hubo una cantidad de comunidades religiosas que dijeron, puesto que el reino es justicia, solidaridad y paz, entonces yo me voy a dedicar a trabajar en eso. Y no sienten ninguna necesidad ni de Jesús, ni del sacrificio de Cristo, ni del perdón de los pecados. Eso no importa. Lo que importa es que la gente está muriendo. Lo que importa es que hay hambre en el mundo. Lo que importa es que hay que hacer refugios para los inmigrantes. Entonces, ahí estamos hablando de aquello en lo que se convirtió la teología de la liberación. Mire, la teología de la liberación tenía, y yo creo que tiene, intuiciones muy finas y desde mi punto de vista muy valiosas. La más valiosa de todas es el concepto de el desde dónde de la teología. ¿Cómo se lee el Evangelio desde? Eso me parece que es muy importante en la teología de la liberación. Pero la teología de la liberación en la práctica, en la realidad y en la sinceridad de las cosas, ¿la teología de la liberación en qué terminó? Terminó en esto, en la oposición entre el bien medible, tangible, social, público y económico, y el bien intangible, inseguro, manipulador, espiritualista. Entonces, no hace mucho le hacían una entrevista a una teóloga y mujer muy conocida. Ella es religiosa dominica, muy avanzada, trabaja en el área de Cataluña, allá en España. Y entonces esta monjita, o esta hermana, porque no es monja, entonces esta hermana está dedicada completamente a eso, a hacer albergues, a darle alimento a los pobres, a darle alimento a los ancianos. ¿Está mal eso? No, por Dios, eso es lo que está, es muy bien. Pero cuando se mira el reino solo como un conjunto de valores, se establece un cisma entre el bien visible y el bien invisible. Ese es el segundo problema. Se establece un cisma, se establece una división entre el bien visible y el bien invisible. Y entonces llega el sacerdote y dice: vengo a predicarles sobre la teología de los ángeles, los coros de los ángeles, como la expone Santo Tomás de Aquino. ¡Ah! Tú eres un manipulador. Claro, a embrutecer a la gente y a distraerla cuando los problemas reales de la gente, cuando sus problemas reales, ¿qué idea de realidad hay ahí? Que lo único real es lo visible, lo económico, lo político, lo tangible, lo medible, lo cuantificable. Eso es lo único real. ¿Por qué se llega a ese extremo? Porque esa idea de reino es ajena a la Biblia. Una persona que haya hecho la excursión que yo apenas mencioné, no la hice, la mencioné en la charla pasada, esa excursión que pasa por Moisés, por David y por el siervo de Yahvé, una persona que haya hecho esa excursión, una persona que llegue a las palabras de Cristo y descubra en Cristo el sentido del reino de Dios, una persona que haya hecho ese camino, no cae en esa herejía, porque esa es una herejía. Esa oposición entre, es que tú eres un espiritualista, claro, a ti lo importante es que la gente se confiese y que la gente vaya a misa, así se te mueran de hambre en la puerta. Ese lenguaje, ¿qué quiere decir? Que es un lenguaje resentido, que es un lenguaje cargado de veneno. ¿Qué quiere decir? Que estas personas ¿oponen qué? El bien material, que ese sí es el bien real. Es que esa es la realidad de la gente. Despierta, hermano, la realidad es que la gente se está muriendo de hambre. No, la realidad también es que la gente es pecadora. Y la realidad también es que la gente tiene que convertirse. ¿Qué es lo que le hace falta a esa visión del reino de Dios? Biblia, palabra de Dios. Se presentan como representantes del Evangelio, se presentan como intérpretes del verdadero Evangelio, pero están haciendo un daño salvaje porque es un Evangelio que no han leído. Y se lo voy a demostrar. ¿Usted se acuerda del famoso pasaje en el que estaba Cristo enseñando por allá en una casa? Había mucha gente, no tenían cómo poner delante de él a un paralítico, destaparon una parte del techo, metieron al paralítico. Si Cristo pensara como estas teólogas de la liberación, que no son todas, o como estos teólogos de la liberación, que tampoco son todos, Cristo lo que tendría que haber dicho es: lo primero es sanar a esta persona, lo primero es que se restablezca en su salud, que se cure de su parálisis, y luego él decidirá de modo autónomo y libre, ojo con esas palabras sobre las que voy a volver en un minuto, él decidirá qué hacer con su vida. Pero ¿qué es lo primero que le dice Cristo a ese tipo que está paralizado? ¿Y qué es lo primero que le dice? Está ahí, le ponen ahí al paralítico, ¿qué le dice? Tus pecados te son perdonados. Te aseguro que la teóloga de la liberación de Cataluña se levanta y le dice a Cristo: ¡espiritualista! ¿Usted no ve que él está paralítico? El problema real de él es su parálisis. Y usted con que los pecados, no, el problema es la parálisis. Eso es falta de Biblia. Eso es falta de Biblia. Llega la mujer samaritana. La mujer samaritana tiene muchos problemas. Tiene el problema de que es una mujer despreciada, tiene el problema de que es una mujer que ha tenido varios esposos, pero no han sido esposos. Es una persona con una necesidad afectiva violenta, es una persona con muchos problemas. ¿Y qué es lo que Jesús le ofrece? Que conozca el don de Dios, que conozca al Espíritu Santo. ¿Qué le diría la teóloga de Cataluña? Que no voy a decir el nombre por más que me fuercen. ¿Qué le diría la teóloga de Cataluña a Cristo? Le diría: mire, usted es un espiritualista. ¿Cómo se le ocurre, si esa mujer lo que necesita es ser restablecida en su dignidad de mujer, que sea mujer, que deje de ser objeto, que empiece a ser sujeto de su historia, que pueda ser autónoma, libre. Ojo con esas palabras. Esas palabras son mentira. Y esas palabras se las quieren poner a la Biblia. La Biblia jamás habla de autonomía. Es que no leemos la palabra de Dios. Tenemos demasiada doctrina, demasiada filosofía. Y claro, el que ha leído muchos documentos de papas y de autores y de teólogos, luego empieza a no distinguir entre los teólogos de unos y los teólogos de otros. Y luego empieza, como decía Ovidio, a dejarse llevar únicamente por su apetito. Y el que se deja llevar por su apetito, ¿en dónde termina? Leyendo cualquier cosa, feminismo, ecologismo, lo que sea. Cualquier cosa que sea interesante. Ah, entonces es importante redimir a las focas. Los bebés de las focas tienen que vivir. Que los bebés se mueran, los bebés humanos se mueran, pues eso está dentro de la autonomía de la mujer. Porque la mujer tiene que ser autónoma, y la autonomía es tan importante que en el altar de la autonomía hay que sacrificarlo todo. ¿Qué le diría esta persona a Cristo? Usted sabe lo que era la samaritana. La samaritana es una mujer con un trauma psicológico, afectivo y social brutal. ¿Y cuál es la primera actitud de Cristo ante ella? Si tú conocieras el Espíritu de Dios, si tú conocieras el don de Dios, si conocieras el Mesías, si tú lo conocieras. Eso es lo primero que hace Cristo. No, Cristo no sirve para el reino, según eso. Según estos teólogos, tienen un reino de Dios tan bien armado. Es un reino de Dios sin rey, dijimos antes, ¿no? Y como es un reino de Dios sin rey, entonces Cristo estorba. No solo no cabe, estorba. Cristo estorba ahí. No se puede, con Cristo no se puede. ¿Se da cuenta usted del problema tan grave? ¿De dónde surge el problema? ¿El problema surge de luchar por la justicia? Nada. No, luchar por la justicia, amén. El problema está en causar esas divisiones. ¿Y de dónde surgen esas divisiones? De identificar reino de Dios con un conjunto de valores. Entonces, el reino de Dios, ¿cuál es la mejor vacuna contra ese tercer espejismo? La mejor vacuna está en esta frase: el reino de Dios es el reinado de Dios. Ya con eso, ya con eso no caes en la tentación, ya no caes en la tentación de que el reino de Dios sea simplemente una serie ¿de qué dijimos? De valores o de virtudes o de lo que sea. Déjenme decir una palabra sobre esto de la autonomía, porque si no, no voy a poder dormir hoy. Mire, resulta que en los años aquellos en que ustedes estaban pensando en nacer, algunos de ustedes, ¿no? En esos años en que ustedes estaban pensando en nacer, pues yo había ingresado a la Orden de Predicadores, y entonces era la época en que estaba en mucho furor la teología de la liberación. Y un día, para escándalo de mis oídos, recibo la siguiente información. Es nuestra tarea como dominicos predicar un mensaje de liberación. Hasta ahí, correcto. Amén, aleluya. Muy bien. Es nuestra misión como dominicos predicar un mensaje de liberación para que nuestros pueblos puedan adquirir conciencia de su lugar en la historia y puedan ser sujetos de su propia historia. Bueno, cuando yo oí eso, ¿qué estaba haciendo yo en esa época? Estaba haciendo algo así como lo que está haciendo usted, terminando filosofía. Yo estaba como de la edad suya, pesaba un poco menos, pero estaba como de su edad. Entonces, así, con Biblia levantada y todo, pero la Biblia era solo de adorno, ¿no? Con Biblia levantada y todo. En uno de estos encuentros de teólogos de la liberación y no sé cuántas cosas, es nuestro deber como dominicos llevar un mensaje de liberación para que nuestros pueblos descubran su lugar y sean sujetos de su propia historia. Y la gente aplaude, bravo, bravo, muy bien, muy bien. Yo no sé si yo fui el único que sintió en ese momento, me perdonarán que yo sea tan histriónico, dramático y todas las demás cosas, pero yo realmente sentí una puñalada. ¿Cómo van a decir eso? Mire lo que están diciendo, mensaje de liberación, ¿de acuerdo? Liberación según el Éxodo. Eso estoy pensando yo. No sé qué esté pensando usted. Pues si usted está pensando en la liberación según la Revolución Francesa, hermanos, no estamos leyendo el mismo libro. Pero hasta ahí estamos de acuerdo. Para que nuestros pueblos descubran su lugar, también estamos de acuerdo. Claro, nosotros somos los pueblos gentiles que llegamos a injertarnos en el olivo del judaísmo, según la carta de los Romanos, capítulos del 9 al 11. Eso es lo que estoy entendiendo yo, no sé qué está entendiendo usted. Pero viene la tercera parte. Y puedan ser sujetos de su propia historia. Y ahí es donde se me revuelve a mí el alma. Y yo digo, ¿de dónde sacaron eso? Eso no fue la Biblia. ¿De dónde saca usted en las páginas? Esta es la Biblia de Jerusalén, dice aquí. Esta edición de la Biblia de Jerusalén tiene 1891 páginas, incluyendo índices y notas. Por favor, muéstrame en cuál de las benditas 1891 páginas dice que algún pueblo es sujeto de su historia. Dígame, ¿en dónde dice eso? ¿De dónde viene esa idea? ¿De dónde viene la idea de que ahora Israel va a ser sujeto de su historia? ¿De dónde viene esa idea? ¿De dónde viene la idea de que Judá por fin va a ser sujeto de su historia? Esa idea viene de los discursos demagógicos del comunismo, del socialismo, del liberalismo, de lo que tú quieras. La mayoría de esos discursos provienen de uno de los eventos más determinantes de los últimos siglos, que se llama la Revolución Francesa. ¿Qué sucedió en la Revolución Francesa? Pues sucedió que se tomó el lenguaje cristiano. Lo más grave de la Revolución Francesa, ¿qué fue? Por favor, aprenda esto. Y ustedes perdónenme que yo sea tan profesor, pero como eso es lo que he sido toda la vida, pues eso es lo que me sale. Por favor, aprendas esto. ¿Qué fue lo grave de la Revolución Francesa? Porque es que hay cristianos que no saben qué es lo grave, que creen que sea, ay sí, la Revolución Francesa, se revolucionaron y entonces tumbaron el rey. Lo grave no, el problema de la Revolución Francesa fue un problema semántico. Fue la primera vez que se tomó en Occidente, se tomó globalmente el lenguaje cristiano y se vació de su mensaje cristiano para volverlo un lenguaje secular. Las tres palabras de la Revolución Francesa son palabras cristianas. Libertad, ¿qué dice San Pablo en la carta a los Gálatas? Para ser libres nos liberó Cristo. Fraternidad, todos ustedes son hermanos, le dice Cristo. Yo soy el Señor, yo soy el Mesías, me dicen bien, y ustedes todos son hermanos. Fraternidad, igualdad, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre. Ese es el mensaje de San Pablo. Igualdad, libertad y fraternidad son el mensaje del cristianismo. Pero la Revolución Francesa tomó esas tres palabras y las vació de su sentido cristiano. Y entonces, ¿ahora qué se volvió libertad? Libertad es que tú como individuo haces lo que se te dé la puerca gana, y el país como país hace de su historia lo que quiera, porque el país va a ser sujeto de su propia historia. Esa es la Revolución Francesa, que el país haga lo que se le dé la gana. Esa es la Revolución Francesa, esa es la noción de libertad. La noción de fraternidad, ¿cuál es? Hermanos, ¿qué significa? Partícipes de un mismo proyecto que nosotros diseñamos. Somos hermanos sin papá. Qué cosa tan absurda, esa es la Revolución Francesa. Igualdad, ¿qué significa? Igualdad significa igualdad para todos aquellos que puedan hacer valer sus derechos. Por ejemplo, el niño no nacido no puede hacer valer sus derechos, luego el niño no es igual. El niño no es igual. Mire, cuando vinieron los proyectos de independencia en esta América Latina, ¿quiénes fueron los últimos que se subieron en ese bus? Y algunos nunca se subieron, los indígenas. ¿Por qué? Porque ellos no se sentían que eso les iba a traer nada bueno. ¿Cuál es la igualdad que me va a venir con eso? No, los que promovieron los movimientos de independencia en nuestros países fueron las clases criollas. Es decir, los hijos de españoles que vivían aquí y lo pedían ellos para hacerse con los privilegios y con el poder y con los bienes de aquí. Deje usted estar idealizando la independencia. ¿Eso qué cuento? La independencia era simplemente la oportunidad de la clase criolla para adueñarse de los medios de producción aquí, y eso fue lo que sucedió. Y de ahí salieron las élites de nuestros países. Y ahí empezó todo un calvario que no le mejoró la vida ni a los afrodescendientes ni a los indígenas. Entonces, la igualdad, la fraternidad, ¿y cuál es la otra? ¿Cómo es? La libertad. Y la libertad, esas son mentiras, esas son payasadas de la Revolución Francesa. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? El lenguaje se vació de sentido. Y viene un dominico, hombre, ¿cómo va a ser eso un dominico? Que lo haga otro de otra comunidad, pues yo se lo perdono. Pero que un dominico, levante una Biblia para decir, nuestro mensaje ha de ser un mensaje de liberación para que nuestros pueblos descubran su lugar y sean sujetos de su propia historia. Entonces, ¿ahora qué tengo que decir? Amén, señor Montesquieu, amén, como usted diga. Ese es el problema. La autonomía es un engaño. Por favor, la autonomía es mentira. Desde el punto de vista bíblico, lo único que existe desde el punto de vista bíblico es la alegría de ser liberados y amados por un Dios que salva. Eso es lo único que existe. Nos falta el cuarto y último. Hay que terminar, hermanos. El tiempo corre. Nos están esperando. Parece que hay noticias. Hay noticias. Pero mientras llegan esas noticias, yo resumo el último. El último es el más fácil de todos. Bloquea la idea del reino de Dios creer que el reino se puede crear en alguna parte. Jesús, ya en su tiempo, Jesús denunció ese problema. Ya en su tiempo Jesús dijo, mire, cuidado, cuidado con que les vayan a decir que el reino está aquí o que el reino está acá. Cuidado con que les vayan a decir eso. Pero una y otra vez hay la idea de que el reino de Dios sí se puede crear. Y de que el reino de Dios sí se puede establecer. A veces se ha creído que un monasterio es el reino de Dios. A veces se ha creído que una sociedad cristiana es el reino de Dios. A veces se ha creído que las misiones que tenían los jesuitas, por ejemplo en Paraguay, es el reino de Dios. A veces se ha creído que la vida religiosa es el reino de Dios. Mire, los primeros conventos que se hicieron aquí en América Latina, por ejemplo, ahí donde usted estuvo, Fabio, allá en Lima. ¿Usted se acuerda de ese convento? Ese convento eran como 8 manzanas, eso es una cosa brutal. Eso era el reino de Dios. Mire, una persona, un fraile, podía vivir ahí. No digo nacer ahí, esperemos, ¿no? Que no nació ahí. Pero podía crecer ahí, estudiar ahí, trabajar ahí, morirse ahí, lo enterraban ahí. Eso tenía de todo, esos conventos tenían todo. Yo me imagino que aquí era lo mismo. Eso tenía zapatería, tenía sastrería, tenía peluquería, tenía de todo. Tenía cocina, restaurante, ahí se cultivaba y todo. Era la idea de que aquí tenemos todo, aquí tenemos el reino de Dios. Otra versión de esa misma idea es que el reino de Dios es un lugar perfecto, es un lugar donde estamos todos los que nos entendemos. Por ejemplo, mire, yo no me entiendo ni con William ni con John Farid, no me entiendo ni con Luis Eduardo ni con Diego, pero nosotros tres aquí sí nos entendemos. Entonces nosotros aquí formamos una comunidad donde sí nos entendemos. En la orden dominicana ha tocado luchar mucho contra esa idea, la idea de crear comunidades donde sí. Nosotros somos los que sí nos entendemos, somos la comunidad perfecta, ¿no? Porque nosotros somos todos de una misma mente, de un mismo pensamiento, de un mismo proyecto y de un mismo apostolado. En chiquito es la misma herejía, es creer que aquí tenemos la comunidad donde todo sí funciona, mientras que los de allá no entienden nada y los de allá son unos brutos y los de allá se equivocaron y estos son unos miserables pecadores. 4 bloqueos. Primer bloqueo, el reino de Dios es el cielo. Segundo bloqueo, ¿el reino de Dios qué? Equivale a la iglesia. Tercer bloqueo, el reino de Dios es un conjunto de valores. Cuarto bloqueo, el reino de Dios lo logramos construir aquí o allá. Esos bloqueos hay que quitarlos. Cuando uno quita esos bloqueos y cuando uno toma las vertientes vivas que mencionamos en la charla pasada, porque la idea del reino de Dios hay que llenarla con Moisés, con David y con el siervo de Yahvé. Háganme caso, por favor, antes de que sea tarde y todo explote. Mire, Moisés, David, el siervo de Yahvé. Uno tiene que llenar la cabeza de eso, porque eso era lo que tenían los oyentes de Cristo, eso era lo que ellos tenían aquí, eso era lo que les servía en el corazón. Entonces uno tiene que tener eso presente, y con eso presente podemos asomarnos a las imágenes del reino de Dios en la predicación y la obra de Cristo, que será Dios mediante nuestra siguiente predicación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.